levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de nuestro Dios llena toda la tierra. Él lo llena todo. Y en todo, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Somos conscientes de la presencia del Señor, creemos en ella. Creemos también que nos ha bendecido para bendecir. Creemos que no hay casualidad en sus caminos, que son perfectos. Por eso queremos aprovechar la ocasión para bendecir tu vida en su pacto y en sus promesas. Dios es fiel, su misericordia es para siempre. Que el ánimo, la fuerza de Dios llegue a tu vida y que Dios te despierte al mundo espiritual y te bendiga a través de la palabra. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la poderosa y eficaz palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. La porción bíblica que vamos a estudiar se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 11, los versículos del 1 hasta el 3. Dice: ojalá que toleraseis un poco mi locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hoy la virginidad no vale nada, porque se ha perdido la vergüenza y la moral, y porque hay una rebelión histórica contra Dios y contra los valores del cristianismo o del evangelio. Por causas diversas, porque el corazón de Dios siempre ha amado al hombre y Dios ha manifestado su amor hacia los hombres. El amor más grande que Dios nos ha dado a nosotros y al mundo es lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Aunque Dios ha amado al hombre, ha sido paciente con el hombre, hay una rebelión abierta contra Dios. Tenemos que confesar que la iglesia tiene parte de esa culpa, debido a que la iglesia históricamente no ha vivido en la verdad del evangelio. Siempre ha habido un pueblo íntegro y fiel que ha guardado la verdad. Pero en general, la iglesia ha dado un mal testimonio al mundo, especialmente cuando la iglesia se le ha dado a administrar poder político, se ha corrompido. Entonces, hay una aversión hacia el cristianismo y cada día se multiplica eso. Vemos constantemente que hasta hay burlas, los hombres se burlan de los valores de Dios. Con respecto a la virginidad, ya ustedes saben, como todo se ha laxado, ya los valores ya no tienen ninguna relevancia ni importancia. Muchas veces para hacer sentir bien a los hombres y a las mujeres, les dicen: eso no es nada, eso es algo viejo, obsoleto, eso son tonterías, eso no. Y dices, y se justifica de muchas maneras la fornicación. Hay un estratagema de error de Satanás de desenfrenar a los hombres para que paulatinamente neutralizando el poder de la verdad en las vidas de los hombres, hacer que los hombres pierdan el temor a Dios. Ya la palabra pecado ya no existe, ya al pecado se le llama de otra manera. No se cree que hay un juicio, que hay un infierno. Aún los mismos cristianos predicadores ya no predican que hay un infierno, ni que hay un cielo. Ya la iglesia veía la venida de Cristo o el futuro como algo glorioso, como una vida no mejor, sino la vida perfecta. Hoy no. Hoy se nos habla de que hay más prosperidad aquí que allá. Y se nos hace codiciar más un tiempo de bendición aquí que lo que Cristo nos ofrece en la eternidad. Hay muchas cosas que están cambiando, mis hermanos. Y es bueno que el pueblo entendido, como dice la palabra, el pueblo entendido se esfuerza, el pueblo entendido está alerta. Cristo nos advirtió a que estemos siempre velando, constantemente, velando y orando. Hay un imperativo a los ministros a cuidar la verdad, a cuidar el depósito. Hay una advertencia profética de que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. La palabra anuncia que se levantarán falsos maestros, que dejarán la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos de viejas, a filosofías huecas. Pero damos gracias a Dios que Él hizo provisión para la preservación del Evangelio, la preservación de la verdad y la preservación de un remanente fiel. Para que sea como sea, hemos traspasado los siglos y hemos llegado hasta aquí. Hay una iglesia, existe un remanente de Dios. El Evangelio sigue siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En eso me glorío en el Señor. Amén. Aleluya. Nosotros somos parte de ese linaje santo. Es el linaje que teme a Dios, los piadosos, los que quieren agradar a Dios. Y damos gracias a Dios, andamos en pos de eso. Andamos en pos de eso. Para los judíos, mis hermanos, la virginidad era muy importante, porque la virginidad estaba ligada al linaje. Israel era un pueblo santo. Dios le dijo a Abraham, en tu linaje, en tu descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra, en tu linaje. La virginidad, en último análisis, tiene que ver con Cristo, porque Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente que le da un linaje redimido a Dios. Y la virginidad tiene mucho que ver con eso, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Quiero que ustedes me ayuden a estudiar la palabra y juntos vamos a leer, vengan conmigo, a Deuteronomio capítulo 22. Dice el versículo 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyese faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. He aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero vete aquí las señales de la virginidad de mi hija, y excederán, dice aquí, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la, de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel. Fornicando. ¿Cómo llama Dios a eso? No fue porque perdió la virginidad, sino porque fornicó. Fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así. Ahora sigue hablando de otras leyes, pero me detengo aquí en el aspecto de la virginidad. Noten ustedes que en el propósito de Dios, debido a que hay que entender que Israel era un pueblo santo al Señor. ¿Qué cosa? ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos de la memoria de su santidad, que el nombre Yahweh, Jehová, tenía mucho que ver con la redención? Yo te saco de Egipto, de casa de esclavitud, para que tú seas mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Hay que entender eso. Entonces la base es que Dios, vamos a decirlo así, se desposó, se casó con Israel. Tu marido es el santo de Israel. Así le dijo Dios a Israel. Tu marido es el santo de Israel. Hija de Sión. Dios compara a Israel con una mujer y la relación de él con su pueblo como un matrimonio. Como dije una vez, que me ayudó a ilustrar y también a entender. Si todas las mujeres del mundo son infieles, a mí no me afecta. Pero si esa chiquita que Dios me dio es infiel, me lastima el corazón, me afecta su infidelidad. La infidelidad de las demás mujeres del mundo no me afectan, pero la infidelidad de aquella que Dios eligió para mí sí me afecta. Que todas las naciones sean infieles, puede ser que lastime un poco a Dios, pero que Israel sea infiel lo lastima completamente. Esa es la razón por la cual lo que pasaba en Egipto a Dios no le importaba. Lo que pasaba en Asiria, en Roma, en Grecia, a Dios no le importaba. Hasta que llegó el tiempo donde Dios se propone en Cristo salvar a las naciones. ¿Pero por qué? No porque Dios ignoraba, porque las naciones no son de Él, no. Sino porque Él eligió entre todas las naciones una nación. Y esa nación, para tener una relación con Él, tenía que ser santa, porque Dios es santo. Entonces Dios le dice a Israel, tú eras el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Pero yo te escogí para mí. Para que tú seas mi especial tesoro. Y esa expresión, mi especial tesoro, significa propiedad privada. Eres solo para mí. Por eso Dios se lava tanto a Israel. Cuando Israel adoraba a otros dioses, hería el corazón de Dios. Lo provocaba, así como el marido. Así como el marido, ofendido por la infidelidad de su amada, se enoja, reacciona. Hay en todo un libro, el libro de Oseas, donde Dios ordena, o sea, cásate con una mujer ramera, prostituta, ten hijos con ella. Y después Dios ilustra que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios seguía amando a Israel. Hizo vivir al profeta el dolor de la vergüenza, de la vileza de amar a una mujer infiel, para ilustrar el sufrimiento de él. Entonces, aquí la causa, dice aquí, que la causa por la cual Dios era tan severo, porque Israel era un pueblo santo a Dios. Entonces, la fornicación, el adulterio, es el rompimiento de un pacto. Eso traía vileza a Israel, como dice ahí, vileza a Israel. Era abominación a Dios. Eso no representaba ni el carácter de Dios, ni el reino de Dios, ni el propósito de Dios. Entonces, miren ustedes aquí, mis hermanos. Yo quiero que ustedes vean aquí. Aquí hay una diferencia en Israel. Primeramente, había un contrato que es lo que sería en el tiempo moderno el compromiso matrimonial. Y eso hay que entenderlo, si no vamos a entender lo que el proceso, lo que era la costumbre hebrea en cuanto a lo que era el matrimonio. Primeramente, estaban los lo que se llama los desposorios, o sea, se desposaban los novios o los jóvenes. Muy bien. Eran los padres quienes elegían o decidían con quién se casaba su hija. Era la costumbre antigua. Entonces, los padres hablaban. Cuando un joven le gustaba o se enamoraba de una joven, iba donde su papá y decía, tómame a fulana como mujer. Como recuerden ustedes, Sansón, quiero a esta como mujer. Entonces el padre, si estaba de acuerdo, el padre iba en nombre del hijo y hablaba con el padre de la joven. Se ponían de acuerdo. A veces había un acuerdo verbal nada más, una promesa, ok, yo te voy a dar a mi hija. Cuando era una promesa simplemente, eso se podía romper con los años. Pero ya después del exilio de los judíos, cuando regresaron, se hacía un documento legal para desposar a estos jóvenes. Lo que se llamaba los desposorios o desposarse, que era un se hacía un juramento. Por ejemplo, en Ezequiel 16:8 dice: y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Quizás al final o en algún momento otros mensajes yo voy a leer esta porción porque habla del matrimonio de Dios con Jerusalén o con Sión. Pero tomo este pasaje, Ezequiel 16:8, dice: y dite juramento y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. A través de un acuerdo, me desposé contigo. Entonces, cuando se firmaba ese documento, entonces se llegaba a un compromiso. Y esa joven pertenecía a ese joven. Aunque había una diferencia entre el desposorio y el matrimonio, había una diferencia, no era lo mismo, porque se pasaba aproximadamente un año, era la costumbre, más o menos un año, puede ser más, pero más o menos un año después que se firmaba el desposorio, hasta lo que es el matrimonio, donde había una consumación de la relación, ya entraban en una relación íntima, se casaban, se juntaban. Entonces, la costumbre era, firmaban el desposorio, duraba un año, el joven iba y se preparaba, y después que estaba preparado, hacían el acuerdo de venir a la casa de la novia, a buscar a la novia ya para el matrimonio. Ahí venía en sí la ceremonia, muy hermosa por cierto, que más adelante cuando hable de Cristo voy a ilustrar, porque Jesús ilustró en el Nuevo Testamento cómo fue la también. Su relación con la iglesia. Muy bien, pero ahora me interesa que usted entienda algunas cosas. Ahora, cuando se hacía ya ese compromiso, la joven pertenecía a ese joven, por ese acuerdo, ese pacto que se hacía entre las dos familias. El trabajo del padre, de la madre y de la joven era cuidar a la joven, cuidar la virginidad de la joven, cuidándola para el matrimonio, para el día del matrimonio. Aquí ustedes pueden mirar algo, mis hermanos, y es que aquí habla de que si alguien se casaba con una joven y después del matrimonio decía que ella no era virgen y la difamaba, el papá iba a los jueces en la puerta de la ciudad y llevaba el vestido o la señal de la virginidad, de que ella era virgen en el matrimonio, porque todavía es costumbre en los países árabes que cuando se va a consumar el matrimonio en la primera noche, en la luna de miel, el esposo lleva ese vestido o la esposa, un paño, y entonces cuando se rompe el himen en la primera relación, naturalmente, hay derramamiento de sangre, se toma el vestido en el momento, o el lienzo, la señal, Y entonces se presentaba delante del pueblo la sangre de la Virgen cuando se le rompió el himen en el momento de la primera relación. Entonces se enseñaba la sangre como un testimonio de que ella fue virgen al matrimonio. Si el esposo, para difamarla, decía lo contrario, el papá guardaba ese lienzo. ¡Qué tremendo es! Guardaba ese lienzo. ¿Qué enseñanza gloriosa? Guardaba ese lienzo. Muy bien. La virginidad es fidelidad anticipada. ¿Qué yo dije? La virginidad es guardarme para el hombre que Dios eligió para mí. Es comenzar a ser fiel a Él aún antes de conocerlo. Así como dice que nosotros fuimos fieles a Cristo sin conocerlo, como dice el apóstol. Así como Isaac amó a Rebeca sin conocerla. De la misma manera, la virginidad, mis hermanos, tiene mucho que ver con el linaje. Vamos a ver más adelante, con el propósito, con el linaje, el propósito de Dios con su pueblo, la pureza. Es, en cuanto a la relación matrimonial, una lealtad, fidelidad anticipada. Es guardar mi cuerpo para entregárselo al hombre elegido por Dios. En el caso de la mujer, porque yo creo también que el hombre también debe ir virgen al matrimonio. Pero estamos hablando ahora del contexto de la mujer. Se guardaba la fidelidad anticipada. Qué hermoso es guardarme para la persona que Dios va a elegir para mí. Qué triste cuando una joven le entrega su cuerpo a un charlatán. Charlatán, qué dolor debe producir una mujer que le engañan. Hay que orar por nuestras vírgenes, orar por nuestras jóvenes, llorar delante de Dios, porque hoy, como se ha laxado el asunto, como no tiene ninguna importancia, le hablan de tener una experiencia sexual. Las cosas en su tiempo, cuán buenas son, pero fuera de tiempo. Y las niñas inocentes, seducidas, engañadas, entregan su cuerpo a este que le dice: tú no me amas y tú no te entregas a mí. Y se entregan, y después la mayoría de las veces jamás se casan con ese, y tienen un recuerdo de culpabilidad y se sienten mal. Yo le di mi cuerpo a una persona que se burló de mí, que me usó, que me sedujo. Y hay que orar a Dios. Y los padres deben enseñar estas cosas a los hijos. Decir: mire, palabra de Dios. Dios te está cuidando. Dios te está preservando. Dios te está librando de culpabilidad. Te está librando de sentirte sucia. Te está librando de sentirte indigna. Te está librando de no sentirse engañada ni seducida por alguien que no te respetó nunca. Y Dios dio un castigo, primeramente, al esposo charlatán que difama a su esposa sabiendo que era virgen, y después dice que no era virgen. Y tenía que pagar una multa bien grande, porque usted ve esas piezas de plátano, pero en ese tiempo era mucho dinero. Tenía que pagarle al papá, había que pagar un precio por difamar a una virgen. Pero cuando era verdad, entonces la mujer, la virgen, moría y el padre tenía que pagar. Había un precio que pagar. Fíjense que de ambos lados, tanto por difamación, por la mentira de juzgar mal a una virgen, o en el caso contrario, cuando es verdad, había un precio que pagar. Pero había, guarden eso para el final del mensaje, había una señal con sangre de fidelidad. Señal con sangre. Guarden eso para el final. Y si me olvida a mí, ustedes no lo van a recordar, porque hay una revelación. Vamos ahora a los sacerdotes. Levítico capítulo 21. Está hablando ahí de los sacerdotes, para que entendamos. Comencemos con el 10, para que entendamos. Y el sumo sacerdote, entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. ¿Están conmigo? Amén. Y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él y firma, yo Jehová. Escuchen ahora, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y habló, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de sus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas, podrá comer. Porque de la familia de los sacerdotes puede comer, pero no puede ministrarle a Dios. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Fíjense que tiene que ver con la santidad de Dios. Ahora, hablé del sacerdote. También, ahora miren lo que dice del sacerdote, para que entienda. Versículo 6. Santos serán a su Dios, o sea, los sacerdotes. Y no profanarán el nombre de su Dios. Miren que tiene que ver con el nombre de Dios. Porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera, está hablando ahora del sacerdote, o infame, no se casará. Ni por mujer repudiada de su marido, porque sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de su Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y ahí sigue hablando, y después habla, naturalmente, en el caso del sumo sacerdote. Fíjense que a los sacerdotes se le prohíbe casarse con una mujer repudiada, una mujer, como dice ahí, hay una lista, repudiada. Miren, infame, ramera, no se podía casar con un sacerdote. Se podía casar con una viuda, una mujer que su marido había muerto, se podía casar con una viuda. Pero el sumo sacerdote no se podía casar ni siquiera con una viuda. Tenía que ser con una mujer virgen. Atención. Y la causa es siempre porque ellos ministran a Dios, porque ellos presentan, ponen el pan cada sábado, porque ellos encienden las luces, porque ellos queman el incienso, porque ellos ministran al Señor. Y Dios es santo. O sea, fíjense que tiene que ver su matrimonio, su relación matrimonial, tiene que ver con su ministerio. En el Nuevo Testamento lo dice de otra manera: si alguno anhela obispado, ministerio, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a los hijos en su versión con toda honestidad, que sea decoroso, que sea decente, que sea sobrio, que tenga un buen testimonio de los demás, que no sea un neófito, etcétera, 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 etcétera. Marido de una sola mujer, dice en el Nuevo Testamento. Ahora, a mí me llama la atención aquí que a los sacerdotes se les pide lo mismo, con una excepción, que podían casarse con una viuda. En el caso del sumo sacerdote, tenía que ser con una virgen, una doncella virgen, que nunca haya conocido varón. ¿Y saben ustedes por qué me llama la atención comenzando a aplicar desde ahora? Pues cuando Pablo dice, yo lo celo a ustedes con celo de Dios, está diciendo, como dice a los corintios, puede ser que ustedes tengan 1,000 ayos o 1,000 instructores, pero solamente tienen un padre. Yo los engendré en Cristo. Amén. En otras palabras, yo soy el padre de la iglesia de Corinto. Porque yo fui el instrumento de Dios para engendrarlos en Cristo a todos ustedes. Y yo como padre, mi trabajo es cuidar vuestra virginidad para un día, cuando llegue el momento del matrimonio con Cristo, en el día de su venida, ustedes todavía sean vírgenes. Por eso los celo. Pablo está en su mente aplicando los principios. El trabajo de un padre era velar por esa hija, porque se había desposado, había hecho un compromiso y había que cuidar su virginidad, porque era una vergüenza y una vileza, no solamente para Israel, sino para la familia. Entonces, Pablo dice, yo soy el padre, y el trabajo mío es celarlos, cuidarlos, los celo con celo de Dios. Yo a ustedes los desposé con un solo marido, Cristo. Y mi trabajo es cuidarlos para que ustedes mantengan la virginidad para el día que se tengan que entregar a Jesucristo. Pero escuchen, hermanos. Cristo no es sacerdote, Cristo es sumo sacerdote. Los sacerdotes se podían casar, no se podían casar con una mujer repudiada o ramera, pero podían casarse con una viuda. Pero el sumo sacerdote no tenía que ser una mujer que todavía nunca había conocido varón. Cristo se merece una virgen. Primeramente, porque vivió 33 años en la tierra y nunca tuvo relación con una mujer. Cristo fue cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, Él mantuvo su virginidad, porque en lo natural nunca se casó y espiritualmente fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que Cristo mantuvo su virginidad para el día que venga en las nubes del cielo. Y cuando se case con la iglesia, decirle, yo fui puro, tú tienes también que ser pura conmigo. ¿Usted entiende? Cristo no se merece una ramera. Cristo no se merece una repudiada. Cristo tampoco se merece una viuda, porque tuvo otro hombre, aunque se murió. Cristo se merece una virgen pura para Cristo. Y esa es la iglesia, virgen pura para Cristo. ¿Usted entiende eso? La palabra virgen significa literalmente, lo que dice ahí, ese versículo, el versículo 13, tomará una virgen en su integridad. Literalmente, tomará una virgen en su integridad. Íntegro es completo, entero. Una mujer completa. La iglesia está completa en Cristo, no le falta nada. Redimida, sus pecados fueron perdonados, fue limpiada. por la sangre de Cristo. Íntegra significa que no le falta nada, una completa. Y cuando se pierde la virginidad, ya no está completa. Ya no está completa. Y aunque el himen es una membrana tan ínfima, representa mucho. La palabra virgen que se usa aquí es la palabra betulá, que significa una doncella virgen que nunca conoció varón. ¿Qué significa betulá? Una virgen, una doncella, una joven que nunca conoció varón. Ahora, lo interesante es que esta palabra betulá viene de otra palabra, bazal o batal, que significa separar. ¿Qué significa? Separar. Así que una virgen es una separada para su marido. Por ejemplo, Cristo fue separado para la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Dios dijo, hijo, así como le dijo Abraham al siervo, que es un tipo del Espíritu Santo, Eleazar, ven, y puso, la Biblia dice, que le puso sus manos en su parte íntima, y le dijo, júrame que tú no vas a casar mi hijo con una cananea. Y ahí cuando dice, le puso la mano en el muslo, está hablando de sus genitales. Abraham puso a su hijo a poner la mano en sus genitales y jurarle que él no iba a tomar una mujer cananea, porque el linaje tenía que ser santo. Y lo manda a buscar una doncella que no había conocido varón, una betulá, que no había conocido varón, para traérsela a Isaac. Así desde antes de la fundación del mundo, Cristo como esposo, Dios le dijo a Jesús, yo tengo esposa para ti. Qué tremendo. Y Jesús dijo, ¿será una serafín? No. ¿Será una querubina? No. ¿Será una ángela? No. Va a ser una hija de Adán. Amén. Redimida por ti mismo. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Amén. Por eso Isaías 53 habla de algo que parece irónico. ¿Qué fue? Dice Isaías, ciertamente llevó él nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Y dice Isaías, murió, y su generación, ¿quién la contará? Su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de su pueblo. En otras palabras, maldito el judío que moría sin linaje. Isaías 53, hablando de Jesús y de sus padecimientos en la cruz, dice, y dice la palabra, que dice, su linaje, ¿quién lo contará? Porque cortado fue. A los 33 años fue muerto, sin linaje, porque no se casó. Era un maldito en Israel. Pero después termina diciendo, verá linaje y se alegrará su alma, porque la voluntad de Jehová fue prosperada en él. ¿Saben por qué? Porque estando muriendo en la cruz como un maldito sin descendencia, escuchó una voz del primer convertido del Evangelio que le dijo, Señor, asegúrame que yo estaré contigo en el paraíso. Y le dijo, te aseguro que tú eres la primicia de mi redención y contigo comienza la iglesia. ¡Aleluya! ¡Amén!
y verá linaje. Y ahí estaba el linaje, estaba el linaje, una mujer redimida, una mujer rescatada por él mismo, comprada por él mismo, para amarla, porque es el fruto de su sacrificio, el fruto de su esfuerzo redentor y salvífico. Tú mismo la salvarás. Tú mismo la vas a comprar con tu sangre y será tu amada y con ella te casaré. Y Cristo se mantuvo puro desde la eternidad, guardado para la iglesia como sumo sacerdote. Merece una separada. La iglesia, la verdadera iglesia, no la ramera de Babilonia, porque hay una iglesia dentro de la iglesia que es una ramera. Hay una iglesia dentro de la iglesia que es una ramera fornicaria. Y Apocalipsis habla mucho de eso, de la fornicación espiritual de Babilonia, la ramera, la que se ha prostituido, como se prostituyó Israel muchas veces. Pero hay una iglesia pura, santa, que se presentará a Cristo un día, gloriosa, sin mancha y sin arruga, para Él. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Amén. Y me gusta, Betulá significa originalmente separar. La Virgen era separada, pero el Padre tenía que guardarla. Y Pablo dice, oh celo con celo de Dios. Es lo mismo que Juan el Bautista, que era amigo del esposo. Y el trabajo era cuidar a la esposa en el periodo del desposamiento. Fíjense que el padre la cuidaba hasta que fuera desposada. Y entre el desposamiento o el desposorio, hasta el matrimonio, es el amigo del esposo, en este caso Juan. Pero en el caso de Pablo, era padre, era amigo. Y dice Pablo, yo os celo con celo de Dios. Y yo los desposé a ustedes con un solo marido. Y Cristo solamente merece una sola mujer, que sea virgen, purificada por su sangre y guardada para Él. Hay otra palabra que se usa en hebreo, en hebreo para virgen, es la palabra alma. Hay una controversia muy grande con respecto a estas dos palabras cuando se aplica a María. Porque esta es la palabra que usa Isaías cuando dice una virgen parirá una virgen dará a luz un hijo. Pero yo no me quiero meter en eso ahora mismo. Pero la palabra alma es una mujer soltera en edad de casarse. A veces se usa para una virgen que no... Por ejemplo, con Rebeca usó la palabra Betulá, pero se usó alma también, porque era una doncella. Aunque también era Betulá, porque nunca había tocado varón. Era alma porque era una doncella y era soltera. Pero esta palabra alma significa algo que se guarda fuera de la vista. Una doncella, diga conmigo, una doncella es... algo que se guarda fuera de la vista. Por eso me gusta aquí cuando los hermanos vienen con sus anillos o a anunciar su compromiso. Parte del propósito es que ya a esa que está, vamos a decir, desposada, no se le fije la vista. En otra palabra, no toques lo que no es tuyo, no veas lo que no te pertenece. Amén. Me gusta el significado, porque una alma puede ser que sea una doncella y también se puede aplicar a una que no ha tocado varón, aunque puede ser que también haya tocado varón, porque tiene edad.
una viuda, por ejemplo, que sea joven, puede ser un alma. Pero me gusta porque generalmente cuando era muchacha, joven, soltera era en Israel, generalmente no se había casado, a menos que no fuera viuda. Hay viudas jóvenes, como Ruth, que parece que es joven. Pero me llama la atención algo que se guarda fuera de la vista. Noten ustedes la palabra que se guarda. Algo que se guarda fuera de la vista. Una doncella es algo que se guarda fuera de la vista. Y Betulá, que virgen, significa separar. Y esa es la iglesia. Cuando el diablo esté mirando a la iglesia, no la mires, que no es tuya. Está guardada para Cristo. Amén. Amén. Así como la virgen guarda su virginidad para entregarse un día al esposo elegido, el varón elegido por Dios para pasar el resto de los días. Pero me gusta las dos connotaciones de estas palabras, el separar y el guardar de la vista, porque eso es una doncella, eso debe ser la iglesia, una virgen pura para Cristo, guardada para Cristo. Fuera de la vista de Cristo. ¿Cómo se aplica eso hoy? La iglesia ha pasado por tantas manos. Está hablando de la iglesia nominal, institucional. Esto, aunque Pablo está hablando de la iglesia en forma colectiva, hay que aplicarlo en forma individual. Tú eres individualmente el cuerpo de Cristo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres una virgen para Cristo. Tú eres una betulá. Una alma. Una doncella. Una alma betulá. Una doncella joven, soltera, pero también que ha guardado su virginidad. Aplicando las dos palabras y juntándolas. Pero estoy hablando espiritualmente, ahora aplíquese a lo espiritual. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, ingratos, traidores, arrebatados, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de la misma. El mal prevalece en todas sus formas, ha crecido, se ha desarrollado. ¡Ay, el diablo comenzó en Génesis siendo una serpiente, en Apocalipsis un dragón! Así ha pasado con el pecado y con el mal en la tierra. Se hace más difícil mantener la virginidad y la pureza para Cristo en este tiempo. Pero hay quienes aman a Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos obliga. Amén. Amén. Acuérdense que lo amamos porque Él nos amó primero. No vale la pena mantenernos puros para Él, sin contaminarnos, sin contaminarnos. La palabra virgen, en el griego la palabra partenos, que significa virgen, célibe. Señala exclusivamente que no ha conocido varón, por eso traduce, Betulá se traduce Parthenos en griego, en el idioma griego. Mantener la virginidad, mantener la pureza. Pero yo quiero que ustedes vean algo aquí, muy importante. Miren ustedes lo que dice aquí, la causa por la cual tenía que casarse con una virgen el sumo sacerdote. Lo tienen. Miren ustedes. Estamos leyendo el Levítico 21, no he pasado todavía ahí. Dice, el 13, toma por esposa a una virgen, a una mujer virgen. ¿Están conmigo? No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera. Sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, dice aquí, el 15, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Noten ustedes, para que no profane su descendencia en sus pueblos. Ahí está la razón. Según Dios, casarse con una repudiada, a un viuda, que ya haya conocido otro varón, aunque fuera un matrimonio legal, según Dios, profana la descendencia del sumo sacerdote. En este caso, Cristo, que es el sumo sacerdote. Esta palabra profanar en hebreo significa gastado, desgastado. Por eso, figurativamente se usa para algo que es débil y enfermo. También se puede traducir perforar, con implicación herir, disolver, profanar. Por eso se puede traducir y se traduce envilecer, amancillar, contaminar, degradar, deshonrar. Escuchen que el sacerdocio era hereditario. ¿Qué era el sacerdocio?
Hereditario.
Solamente la familia de Aarón. Y el sumo sacerdocio se heredaba también como el sacerdocio. Entonces, si se seguía el linaje de Dios, después llegó a ser una posición política. Pero cuando se mantenía la integridad de la palabra, el que heredaba el sumo sacerdocio era el hijo del sumo sacerdote. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Aarón? Después que murió Aarón, vino Eliezer y llegó a ser el sumo sacerdote. Y por ahí sucesivamente el hijo de Eliezer y siguió el linaje. Entonces, sí, según Dios, no solamente el aspecto de la santidad, sino el cuestionamiento, porque el primogénito heredaba el sumo sacerdocio. Y no podía haber un cuestionamiento, una duda acerca del sumo sacerdote. Había que cuidar el linaje. Porque cuidando el linaje, se cuida el pueblo. ¿Qué yo dije? Cuidando el linaje, se cuida el pueblo. La iglesia es guardada cuando guardamos a nuestros hijos, los naturales y los espirituales. Podemos tener una iglesia pura y santa hoy, pero no lo será mañana si la iglesia no mantiene y guarda su virginidad. No habrá linaje santo si no hay una iglesia virgen. ¿Qué yo dije? No habrá linaje santo si no hay una iglesia virgen. Esto tiene unas implicaciones poderosísimas en todo el sentido. Dios es un Dios de linaje. Dios guarda verdad para siempre. Dios es el Dios que hace pacto hasta 1000 generaciones y sigue el linaje, la descendencia. Tus hijos son santos. Tus hijos son santos. Si la iglesia guarda hoy la virginidad y se mantiene pura para Cristo, entonces mañana habrá linaje puro para Dios. El linaje no se guarda en el futuro. El linaje se guarda en el pasado. Es ayer que había que cuidar el linaje. Y si no lo hicimos ayer, cuidémoslo hoy. Para que mañana haya descendencia santa para Dios. Un aplauso al Señor. No solamente piensen en los hijos naturales. Piensen en los hijos espirituales. Piensen en la iglesia en sí, colectivamente. Porque Jesús dijo de María, ella es mi madre en lo natural, pero mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Nuestros hijos mañana pueden convertirse en enemigos de Dios, pueden convertirse en personas ajenas a Dios, si ese es el camino de la elección de ellos. Se pueden hacer indignos de Dios, pero mi padre Jesús dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de Dios. Amén. Esa es mi familia, la familia espiritual. En otras palabras, quiso decir, la relación que yo tengo con mi madre es espiritual. Porque ella es una sierva de Dios. Entonces,
Nuestra familia son, es el linaje de Dios. Los que guardan verdad, los que hacen justicia, los que se mantienen puros, los que son de Dios. Y no estoy excluyendo a los hijos naturales, estoy diciendo, por si acaso, como dijo Jesús, no quieren ser familia. La iglesia es una familia. ¿Cuántas veces estamos? Por eso Pablo inclusive dice que si alguna hermana tiene a un esposo inconverso, él es santificado por la fe de ella. Porque si no, tus hijos fueran bastardos, o fueran impuros, o fueran inmundos. Un solo cristiano en una casa santifica la casa. Amén. Aleluya. Si tu esposo es inconverso y tú eres santa, él es santificado por causa tuya. Lo dice Dios. Si no, tus hijos fueran inmundos. Y no son inmundos. Linaje de Dios sois. ¿Creen ustedes que una virgen se va a mantener pura si no ama a ese ser a cual se va a entregar? ¡Ja! Si fue un negocio de los padres que me eligieron a este loco. No, tiene que tener una motivación de amor. Va a decir, para él me preservo, seré solo para él. Esperaré el día, aunque pasen años, para entregarme a él, a mi amado. Tiene que haber un amor muy grande, muy fuerte. Más fuerte que la muerte es el amor. Las muchas aguas no van a poder apagar el fuego del amor. Tiene que haber amor. Amén. Dele aplauso al Señor. Aleluya. Como una virgen pura para Cristo, iglesia. Como una virgen pura para Cristo. No te dejes seducir. Tú eres de Cristo. Mantén limpia tu vestidura y que no falte ungüento en tu cabeza. Porque fuiste ungida para servir a Cristo. Fuiste vestida de lino finísimo y blanco. La pureza de tu Cristo. Yo oro por ti, mi hermano. Ruego a Dios con todo mi corazón, como Cristo a la diestra del Padre, para que el Dios del cielo que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo te perfeccione. Te dé ese amor poderoso, ese amor que hizo que Jesús dejara el trono del Padre para venir a exponerse a la vergüenza y al vituperio por causa tuya y llevar tu maldición. Que ese mismo amor sea el incentivo, el motivo, tu fuerza, lo que te mueva. Ese es el amor de Jesús que fue derramado en ti. Que ese amor te produzca todo en tu corazón para tú mantener la pureza y tú mantengas tu virginidad para Cristo. Porque un día Él como esposo vendrá para llevarnos a su casa, para vivir una relación eterna con Él. Él es el esposo, nosotros la iglesia, su esposa, su desposada. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.